Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Marisabel Mena, docente de la licenciatura en Tecnoeducación de la UNAD, y el doctor Magemati Wagou, quien nos hablará sobre el tema de las Áfricas posibles dentro del marco internacional del Día de África. El doctor Magemati Wagou es sociólogo de nacionalidad togolesa, obtuvo su grado de licenciatura en la Universidad de Benín. Cuenta con el doctorado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y el postdoctorado en Estudios Técnicos de la Universidad de Montreal, en Canadá. En su experiencia profesional se destacan sus actividades de profesor e investigador. Es integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos, GEA, del Centro de Estudios Sociales, CES, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es líder del Grupo de Investigación de Estudios sobre Migraciones y Desplazamientos. Tiene varias publicaciones sobre el movimiento social Afroconflictos y Procesos de Paz en África, Migraciones Africanas, Cooperación Sur-Sur, Cooperación Internacional desde Abajo, Educación Superior y los Afros en Colombia, Mujeres de la Diáspora Africana en América Latina, Ciudadanías Multiculturales, Sistemas Políticos Africanos, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, en la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Magemati Wagou, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Ok, muchas gracias.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
El 25 de mayo se celebra el Día de África. El origen de esta celebración se remonta al 25 de mayo del año de 1963, cuando 32 líderes de estados africanos se reunieron en Addis Abeba para formular la Organización de la Unidad Africana, OUA, hoy Unión Africana. Este día marcó una fecha de gran importancia para el continente africano y su gente, puesto que supuso el inicio de su historia como diferentes países, sociedades y culturas. Y a raíz de ello, esta fecha se ha convertido en el Día Mundial de África, una celebración que hace referencia a los logros del continente e invita a reflexionar sobre los retos y desafíos que se le plantean en África para el futuro próximo.
Después de escuchar nuestro editorial, hablemos un poco más de este tema. ¿Qué significa, doctor Magemati, el Día Internacional de África?
A mí me parece interesante y fantástico que podamos como referirnos al continente africano en un día como esto. Es más, es una forma de recordarnos que esto debe ser todos los días, ¿no? Es decir, recordar o referirnos. ¿Sí? Debe ser algo permanente, porque es la fuente, una fuente de lucha permanente. Porque como sabemos, como afros, me refiero al racismo, por ejemplo, ¿sí? Todo tipo de racismo. Entonces, ¿por qué creo que es importante conmemorar un día como este, el Día del África? Porque nos da más motivo para empoderarnos como persona y como colectivo. Y aquí es colectivo, me parece a mí más importante esto, como colectividad. Y eso, segundo momento, es que envía un mensaje muy importante al resto de la sociedad. Es como los carnavales de los negros, de todo este tipo que hay, ¿sí? En Uruguay, en todo, ¿sí? Carnavales que se hacen un solo día, ¿sí? Donde el negro se afirma y muestra, segundo elemento es, muestra, manda un mensaje a la población, al resto de la población, como dice, mire, aquí estamos, nosotros estamos aquí, somos de aquí, pero nuestras raíces son de allá. Y no se creen tan, ¿cómo se llama?, occidentales, ¿sí? Porque tenemos es algo muy de nosotros. Entonces me parece importante es por eso. En términos políticos también, muy importante porque es una forma de ir también mandando un mensaje a los políticos, para que puedan ser cada vez más favorables a políticas de reconocimiento de la africanidad o a la africanía en nuestra sociedad, en la sociedad que gobiernan. Sí, es importante esto, porque la lucha, todo tipo de lucha, va a partir de este punto importante que tiene que ver con lo étnico y lo racial.
Bien, doctor Maguemati, sabemos que en África es importante el término tribu, ya que nos invita generalmente a pensar en grupos étnicos. ¿Qué significa ello en nuestro contexto colombiano?
Preguntas que me alegran porque me permite profundizar unas cosas que no he podido hacer. La etnología ha colocado sobre el tapete el término de la tribu, teniendo en cuenta pues el carácter precisamente menos organizado, sobre todo la organización. Gente poco organizada, gente que no tienen una referencia política como tal, ¿sí? La etnología, como lo tiene muy claro desde los inicios, ¿eh? Ahora, eso explica el hecho de que como los occidentales llegan a África y no han entendido mucho de todo lo que la formación, la organización de los propios africanos, entonces pues terminan diciendo que son tribus, porque pues les ven como desorganizado, gente pues que faltan de horizonte política, horizonte desde su propia perspectiva, la perspectiva occidental, ¿sí? Entonces esta idea de grupo étnico surge como una forma precisamente de reivindicar y de transformar también conocimientos. Entonces, con respecto a Colombia, pues evidentemente ahí yo no tengo ninguna duda que estamos hablando de grupos étnicos cuando hablamos de los negros, ¿sí?, y de los indígenas. Es más, cuando hablamos de los negros o de los afros en general, ¿sí?, nosotros agregamos, bueno, yo desde el campo de los estudios afrodescendientes, nosotros hablamos más bien de grupos étnico-raciales, porque esto es lo que hace la diferencia con los grupos, digamos, indígenas. Nosotros tenemos este peso histórico sobre nosotros, peso histórico además que hemos liberado, que hemos transformado en una libertad, la negritud, orgulloso de ser negros, porque esta negritud es lo que hace la diferencia negativa como lo que queremos, positiva. La historia nos ha tratado como negros y queremos reivindicarnos como no solamente etnia negra, sino raza negra. Ahí está la clave. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una etnia y la raza? Ya es un gran debate. Pero lo que es claro es lo siguiente. Etnia, toda la composición étnica tiene una fuerza, digamos, de lo cultural. Lo que es el folclore, lo que es la lengua, empezando por la lengua, la religión. Lengua, religión, arte, folclore, ¿sí? El conocimiento, cosmovisión, ¿sí? Ese es por un lado. Ahora, lo racial va a tener que ver ya con todas las cuestiones externas. Todo lo fenotípico, nariz grande, labios espesos, ¿sí? ¿Sí? Esto es nuestro orgullo. ¿Quién dice que los labios finos es lo más bonito? ¿Quién dice esto? Entonces, esto ya tiene que ver con lo racial. Entonces, me parece a mí que hay que conectar eso. Entonces, sí, en Colombia, a mi modo de ver, sí, se debe hablar es de estos grupos étnicos y étnico-raciales.
El estudio de campos africanos, doctor Maghemati, es definitivamente muy relevante. ¿Qué importancia tiene para nosotros en Colombia y nuestros afrodescendientes el campo de la africanía?
El campo de estudio afrodescendientes va a ser un derivado del estudio de campo africano. Es inconcebible hablar de los afrodescendientes sin pensar en África. Yo no lo consigo. Ah, nosotros somos afrodescendientes. Bueno, ¿tiene algún lazo con África? Sí, pero... Bueno, no. Sí, porque sus ancestros vienen de allá. Para ser un poquito breve, estudios africanos son todo lo que tiene que ver con el acercamiento a África como un objeto de estudio. África y sus pueblos, ojo, África y sus pueblos, porque nos olvidamos generalmente de los pueblos, pensamos mucho es en el Estado y tal, los gobernantes, y los pueblos, que es importante tener eso en cuenta.
Doctor Maghemati, usted trabaja en el campo internacional y cultural. ¿A qué se debe, por ejemplo, que no existan representaciones diplomáticas de África en nuestra nación? ¿Qué pasa con el reconocimiento del otro, como diría Emmanuel Levinash? Hablemos un poco más de ello.
A mi modo de ver, eso tiene mucho que ver con el conocimiento del otro. Muchos países africanos no saben mucho de Colombia, no saben mucho de otros países latinoamericanos. Entonces, claro, si no saben mucho, hablando precisamente de los propios líderes políticos, entonces, ¿qué les va a interesar? Lo mismo pasa con Colombia. Colombia no sabe mucho de África, de los países africanos. Y segundo elemento que es lo más, a mi modo de ver, lo más pertinente, es la dimensión comercial de las relaciones internacionales. O sea, guste o no guste, observamos algo, es que lo comercial tiende a tener mayor fuerza en las relaciones internacionales. Por lo cual, cuando un Estado africano no considera tener mayores oportunidades comerciales con Colombia, por ejemplo, pues no se va a molestar mucho, olvidándose, y en eso estamos con nuestros artículos, nuestra conferencia y demás, para recordar que el tema no es solamente comercial. Además, tú puedes ganar mucho desde la cultura. Entonces, el tema también es cultural. Es hacer énfasis en lo que se llama la diplomacia cultural. Empezar por ahí, porque uno de los temas que más nos relaciona es África, sobre todo subsahariana y países del sur de América, es lo cultural. Ver que existe la descendencia africana en todos esos países latinoamericanos o surafricanos, el Caribe, muy importante. Entonces, no lo dan mucha importancia. Es una lástima. Pero esto viene de qué? Consecuencia del Estado moderno. Estado moderno muy marcado por el legado colonial. El legado colonial muy relacionado con el extractivismo. El extractivismo, extraer. Un Estado lo que quiere es extraer recursos naturales, ¿sí? Producir. ¿Para quién? Normalmente para el pueblo. Pero ustedes saben que en eso hay bastante que decir. Si no, no hablaríamos de corrupción. En fin, en este sentido yo diría siempre que hay una problemática de conocimiento y también de mayor predominancia de lo comercial sobre todo otro tipo o sobre toda otra dimensión de la cooperación.
Muy interesante, doctor Maghemati. Siguiendo con esta dinámica de preguntas y de reflexiones alrededor de las Áfricas posibles, tenemos una pregunta de Cibersofía que hace referencia al tema cultural y espiritual. La pregunta es, ¿las raíces africanas de la espiritualidad se refiere a tradiciones como tal o cuál es el impacto de este tema cultural espiritual en las raíces africanas?
Tenemos unas religiones tradicionales africanas, no es una religión, no. Nuestras religiones tradicionales africanas, África del Sur o África subsahariana, entonces se habla de religiones tradicionales africanas en ese sentido. La mayoría de los pueblos africanos practican esta religión. Entonces, el cristianismo y el islam no son las religiones dominantes en el continente africano. Estas religiones tradicionales se conciben de esta forma, desde el pragmatismo. Y esto ustedes lo han visto ya entre las comunidades negras, sobre todo en Cuba, con respecto a las santerías, en Brasil, ¿sí? En Brasil, Cuba, Haití, muy importante, el vudú. Ustedes saben de la importancia, el rol que ha jugado el vudú en la lucha independentista y haitiana. Cierro este paréntesis. ¿Pero en qué consiste? Se percibe, se concibe el Dios Todopoderoso como un Dios tan respetable, tan poderoso, que en vez de dirigirse directamente a Él, se concibe que es mejor buscar a un intermediario para hablarle. Eso tampoco el blanco no lo ha entendido, ¿eh? Vinieron, miraron, esta gente es politeísta, vinieron y dijeron. No entendieron nada de esto. Es una religión monoteísta. Monoteísta en el sentido de que creemos en un solo Dios todopoderoso. Sin embargo, como este todopoderoso es tan poderoso y tan respetable, preferimos considerar que tiene sus pedacitos en la naturaleza. Pedacitos en la naturaleza. En los elementos de la naturaleza serían que el aire, el viento, el agua, el bosque. Todo esto son representaciones del Dios todopoderoso. Y podemos hablar con este Dios todopoderoso a partir o a través del árbol. Entonces, claro, cuando el blanco ve a un africano ahí haciendo su ceremonia y hablando con el árbol, ¡uy, esta gente está adorando al árbol! No entiende nada. En vez de preguntar. No, está hablando con el Dios. Y uno de los elementos muy importantes en esto va a ser los ancestros. Porque esto tiene también, se conecta con un elemento fundamental de nuestra cosmovisión, que tiene que ver con la buena vida. Buena vida no como desde la perspectiva occidental, que es la pudencia, sí, no. Sino buena vida en el sentido moral. Una persona que ha tenido una vida correcta en término moral, en término ética, se concibe que esta persona va a, cuando muere, se acerca a Dios. ¿Sí? Se acerca a Dios. Y esta persona, cuando le habla, es más fácil que esta persona pueda transmitir tu solicitud a Dios y que esto sea rápidamente, ¿sí? Como atendida, que estar ahí pensando en otra cosa. Por lo cual, los intermediarios se vuelven importantes teniendo en cuenta no solamente estos elementos de la naturaleza, sino también los ancestros. Esto es la esencia de las religiones tradicionales africanas. Más allá de esto, llega el blanco logra comercializar, colonizar y cristianizar. Entonces, eso va a implicar es la conversión de la gente. Militares, ¿sí? Misioneros, van a ser los que también van a constituir la segunda parte, que van a venir a reforzar el primer gran principio. Entonces, el cristianismo viene a convertir a toda esta gente que practica la religión tradicional, las religiones, hablamos de las por la diversidad también que hay en todo esto. Entonces, esta espiritualidad existe ahí, no es una religión, digamos, institucionalizada, no nos interesa ni siquiera. Lo que sí interesa es esta espiritualidad desde lo empírico, desde la naturaleza, desde las cosas naturales. Tal vez Spinoza lo entendió cuando él terminó diciendo que Dios o la naturaleza. No sabemos, como muchos de estos europeos se conectan con cuestiones africanas luego para teorizar, ¿sí? Como hizo el gran pintor Picasso, por lo menos lo reconoció antes de morir. Dijo que no, gran mayoría de su inspiración viene de África.
Doctor Magemati, ya para terminar, tengo una inquietud muy particular en términos intergeneracionales y sobre todo con noción de Estado. Y es, ¿qué lecturas hacen las nuevas generaciones actualmente sobre el Estado-Nación en África?
Estado-Nación. Estado-Nación entre los, con respecto a las nuevas generaciones. Un pequeño artículo del ex primer ministro de España, Felipe González, cuyo título es El silencio de los tambores africanos, en el que él hace una pequeña reseña de lo que le contó, de lo que él escuchó de nuestro gran conocedor de África, historiador Joseph Kiserbo, y él habla de una cosa muy importante relacionada con la nueva generación. Que lastimosamente hay una nueva generación que no solamente se ha olvidado o que no le interesa mucho la historia, sino también precisamente con respecto al eco de los tambores africanos, utiliza una metáfora bien interesante, como los sonidos de los tambores o de los llantos africanos no suenan en el club de París, ni en el de Nueva York, sí, y demás, en términos económicos. Y precisamente este tema de la Estado-Nación se vuelve fundamental cuando la tendencia de la nueva generación, por lo menos las que conozco, es decir, bueno, esclavización, bueno, ya, pero ya pasó, ya. Pero el problema del Estado-Nación es todavía permanente, es vigente, porque la distorsión o las distorsiones en el funcionamiento de este Estado, teniendo en cuenta el legado colonial en términos de lo que llamamos, por ejemplo, el centralismo. Porque la problemática hoy por hoy es cómo hacer para que los africanos puedan funcionar medianamente en este marco del Estado moderno. La nueva generación de los políticos, lamentablemente hay la problemática de la corrupción, hace que la gente termine también, sí, no prestando mucha atención a la importancia del Estado moderno, del Estado-Nación. Tenemos un gran reto, es construir precisamente, seguir construyendo esta nación.
Bien, agradecemos a la doctora Marisabel Mena, docente de la licenciatura en Educación de la UNAD, y al doctor Magemati Wabgow, quien nos habló sobre el tema de las Áfricas posibles dentro del marco internacional del Día de África, aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el nombre original de Nelson Mandela era Rulayla Mandela? Cuando tenía 9 años, una profesora de la escuela primaria metodista, donde estudiaba en Kunu, en Sudáfrica, le dio el nombre inglés Nelson, de acuerdo con la costumbre de darles a todos los niños en la escuela nombres de pila cristianos. Rulayla no es un nombre común en Sudáfrica, es de lengua xhosa y uno de los 11 idiomas oficiales del país, hablado por aproximadamente el 18% de la población. Literalmente significa tirar de la rama de un árbol, pero su significado coloquial es alborotador. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Psicopolítica es el tema del filósofo Byung-Chul Han. Han dirige ahora su mirada crítica hacia las nuevas técnicas de poder del capitalismo neoliberal, que dan acceso a las esferas de la psique, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción. Racismo e infancia de Marisabel Mena se constituye en una aproximación al debate en el decenio de los pueblos negros afrodescendientes. Esta obra se considera la primera investigación realizada en Bogotá sobre el tema del racismo en la institución educativa. Un libro de docentes editores. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el tema inolvidable de la serie ochentera Chaka Zulu, We Are Growing, realizado por Margaret Singana.
A man of wisdom now, a man
of mind, a man not blind. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now, a man of men, now let it shine. This is what you are.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio Unad Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.